Y como decía al inicio, ya está aquí con nosotros, ya nos acompaña Fernando Ramos, escritor y periodista, que mañana jueves, recordemos a las 8 de la tarde, en el Corte Inglés presenta su libro titulado Sus Memorias, Recuerdos desde la trinchera del periodismo. ¿Qué tal, Fernando? Muchas
Muy bien,
gracias.
muchas gracias. Para mí es particularmente grato estar con otro colega, con otro profesional y en el contexto donde se desarrolló una parte esencial de mi vida, la etapa final de mi vida en la radio. Yo estuve en la radio del año 68 al 72 en Ourense y del 72 al 76, justamente en el mismo lugar donde estoy sentado ahora, es decir, que vuelvo a mí mismo, ¿eh?
Pero los tiempos en todos los sentidos, no solo en el periodismo, sino en el mundo en general, han cambiado muchísimo, ¿no, Fernando?
Sí,
no sé cómo.
Sí, no, yo presumo una cosa, presumo,
¿sí?
Y además la práctica lo señala, los que procedemos de la radio tenemos mucha más capacidad para adaptarnos al periodismo escrito que los al revés. ¿Por qué? Porque en la radio tenemos un hábito de la rapidez. Yo como periodista escrito, en la prensa escrita, era muy rápido. ¿Por qué? Porque cuando yo iba a una rueda de prensa o a una conferencia o a un acto, camino a la redacción, llevaba en la cabeza lo que llevaba cuando era de la radio, es decir, la frase más interesante que se ha dicho, el
Ese
momento,
corte, que siempre
los
se gana.
cortes, y eso lo tenemos los de la radio. Yo presumo mucho, es más, yo, después de toda mi trayectoria profesional e incluso académica, cuando me preguntan, ¿usted qué es? Yo digo, soy un hombre de la radio, porque es para mí la gran escuela. Y sobre todo cuando nosotros hacíamos radio, sin los medios técnicos que hay ahora. Hay cosas que yo cuento, a mí me encanta contar estas historias. Por ejemplo, no podíamos hacer llamadas, no había llamadas en directo, es decir, cuando un oyente llamaba, la llamada se grababa en un magnetófono y se emitía en otro, de suerte que había unos centímetros y si el tío decía caca, culo, pis o lo que fuera, se cortaba. Es decir, ¿cómo es posible, yo me imagino ahora, hacer en la radio en directo, en diferido? Pues lo hacíamos así. Es curiosísimo.
Y parecía en directo.
No, y
esa
parecía
era la cuestión,
en directo.
Claro. La gente no era consciente.
No era consciente. Nosotros sí. Y entonces la radio tenía su propio ritmo. Pero fíjate el trabajo que se suponía para el control. Porque el control tenía que estar grabando, emitiendo y atento a escuchar la pregrabación, para que no fuera a salir una cosa, claro, y aquello, estaba vigente la ley de prensa, estaba vigente, se podía criticar con el debido respeto, pero ¿el debido respeto cuál es? Yo tuve un problema con un concejal, yo estoy ya en Ourense, del ayuntamiento, que dijo que íbamos a hacer que iban a hacer unos nuevos cementerios muy alegres. Dije, coño, cementerios
alegres.
Muy alegres, ya me dirás. Claro, y al tío era militar, además, le pareció muy mal. Y mi información y turismo me mandó un escrito y era peligroso porque se suspendían de empleo y sueldo. No era una broma, o sea que teníamos, o sea, lidiar con la censura. Tú piensas que hasta que llega la democracia está vigente la censura. O sea, que no es una broma.
Y ya que tratas ahora la censura, me viene a la cabeza una pregunta que creo que puede ser bastante socorrida, porque incluso muchas personas en redes sociales hablan de que actualmente pues existe una censura como existía en tiempos de Franco. No sé,
yo,
¿tú
más
cómo lo
que,
ves, Fernando?
Más que existe una intención. Es decir, yo creo, y además como jurista que también soy, que el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen está perfectamente regulado en España, de manera civil, y en el Código Penal el delito de injurias y calumnias. Y el actual gobierno pues pretende darle una vuelta a esto, sobre todo porque, claro, en su ámbito se ha tirado bastante contra ellos, ¿no? O sea, en el sentido, se han contado cosas que no quieren que se cuente. Otra cosa, por ejemplo, que quieren modificar es la iniciativa popular, que es una cosa que un grupo de ciudadanos o una institución pueda denunciar, aunque el fiscal no denuncie. Es decir, no son los tiempos, no, a mí me recuerdan bastante los de Fraga, con sobre todo la explicación que quieren dar. Por ejemplo, el secreto profesional está en la Constitución. Yo tengo que guardar secreto profesional, salvo en un caso de un asesinato o una cosa que el juez me lo demande. pero la libertad del periodista es mantener sus fuentes. Si no mantienes tus fuentes, poco capacidad vas a tener de contar
de maniobra,
cosas.
Sí.
Y hoy en día, por ejemplo, el secreto profesional del periodista es una cosa que quieren regular de nuevo. Pues no, ya está regulado. Pues si está en la Constitución, ¿qué más vuelta le quieren dar?
Y centrándonos de nuevo ya en lo que es el periodismo, ¿cómo desde tu punto de vista, cómo ha evolucionado? Porque claro, ahora mismo Internet, las redes sociales, el mundo, el ecosistema digital, creo yo que lo ha modificado absolutamente todo. Me viene también ahora mismo a la cabeza que los más jóvenes apenas leen prensa tradicional,
sí,
medios de comunicación, y se centran, y su única fuente de información...
Ese es un tremendo problema, porque el problema viene de la escuela. Yo como profesor que fui en la universidad, pues me encontraba con que como los chavales no leen o apenas leen, su repertorio, su vocabulario era muy corto. Por ejemplo, yo explicaba que la excepción veritatis es una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Cuando dices la verdad, dices la verdad. Y entonces preguntaba, ¿qué es la excepción veritatis? Y yo le decía, circunstancia modificativa de la responsabilidad. Y me decían, es una cosa, ¿cómo que es una cosa? No es una cosa, es una circunstancia. O, por ejemplo, clave del arco. No sabían lo que era la clave del arco. En el lenguaje en el vocabulario, en el uso normal de la lengua, hemos ido a peor. El otro día yo leía en un periódico un titular que decía, fulano de tal fue disparado. No, quería decir que a ese fulano le habían disparado, pero parecía que lo habían disparado. Se ha perdido...
Que se disparó a sí mismo, ¿no?
Si se escribe mal, falta de sintaxis, de ortografía, de las reglas ordinarias, pero el problema viene de la escuela. Es decir, yo cuando veo a los políticos, por ejemplo, a mí me enseñaron en la escuela que el género es una circunstancia relativa en el idioma al sexo de las personas, pero quiere decir género masculino, género femenino, se dice ahora. Antes se decía sexo masculino, sexo femenino. Pero aparte es que el género es los productos del lícito comercio, se llama el género. La humanidad es el conjunto del género humano. Hay palabras que se han trastocado el sentido de manera que pueden crear confusión en el idioma. Y sobre todo yo creo que se ha perdido el rigor de la escuela, de que, por ejemplo, en la escuela antes te enseñaban que el plural genérico se hace en masculino, en todas las lenguas romances. Y hoy a veces pues se crea confusión. Ahora no solo dicen todos y todas, sino todes también. Es decir, para mí la mayor preocupación es el uso del idioma, sobre todo precisamente porque como se lee menos en general, pues se han creado unos referentes en el habla popular y cotidiana que van en contra del propio sentido que tienen las palabras.
Y ya en última cuestión, Fernando, en este caso, en relación a lo que es el propio título del libro, La trinchera del periodismo, ¿a qué nos referimos con esa trinchera y quién está detrás de la trinchera?
Claro, ese es una... El título me lo sugirió una de las editoras del libro, porque tiene un subtítulo que es Memorias aproximativas. Es decir, te das cuenta de que te han quedado cosas por contar y que otras habrías matizado. Quiero decir que evidentemente yo he sido un periodista que ha estado en la calle. Y la calle es la trinchera de la realidad. Hoy se sale menos, se sale poco, y no se tiene tanto contacto como teníamos nosotros con la realidad. Y yo a ese mundo pues le llamo la trinchera del periodismo, donde nos fogueábamos los de mi época, porque íbamos a los sitios, no había internet y no había... Y cuando había ruedas de prensa, eran ruedas de prensa con preguntas, no como ahora, que es insólito. ¿De qué vale una rueda de prensa si los periodistas no pueden preguntar? Entonces yo hago esa evocación y quería aprovechar la ocasión para añadir una cosa. Yo cuando reviso mi propia trayectoria y lo que yo escribí, también me arrepiento a veces de haber sido demasiado duro con algún personaje. Es decir, hoy yo no escribiría, por ejemplo, en la crítica política, cosas que yo escribí de algún personaje, hubiera dicho lo mismo pero de otra manera. Es decir, con el tiempo tú también te corriges a ti mismo y te das cuenta y tienes que asumir tus propios errores. Los periodistas de aquellos años, los últimos del franquismo y los primeros de la transición, hicimos uso de la libertad y a veces no fuimos justos del todo al tratar algún tema o algún personaje que exigía una mayor reflexión. Esa es una autocrítica que yo también me hago.
Seguramente que está reflejada en el libro. Pues,
sin duda.
Pues Fernando Ramos, periodista, compañero, escritor, gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en COPE y hasta la próxima. Esta es su casa.
Muchas gracias.